Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy.
Hola amigos y amigas de la Luciérnaga, estamos otra tarde más con vosotros y queremos que disfrutéis de nuestro programa. Estamos en directo, si queréis nos podéis llamar al 91-315-1112 o si no escucháis nuestro programa en www.radioalmenara.net.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody.
Y ahora viene Ricardo con una noticia.
La presencia de manteles se multiplica en las calles de Madrid. La venta ambulante de artículos falsificados crece 42% en la capital en un año. Poligradas y papeles del resto de España. La ONG pide que no se les persiga, son estados más débiles. Valle, de senegalés, de 35 años y una docena de submarinos subsaharianos llega con su saco comino. Cuesta la convivencia de mayor con sol. Rápidamente despliegan las mantas y colocan el material, mientras ofrecen la mercancía a los viandantes. Al poco alguien da la voz de alarma. Dice una pareja de policías salen huyendo de la calle. Puestas. Toda la escena se dura ni 5 minutos. Tras despistar a los agentes volverán a montar un supermercado improvisado en otro punto de Madrid. Y así pasarán el día. Un eterno juego gato y ratón. Ellos nos vigilan y nosotros los vigilamos a ellos. Dice Valle. Esta secuencia de ahora es especialmente habitual en la calle de la capital. La policía municipal realizó 1.127 intervenciones en abril de este año. Últimos datos disponibles. Se relativan la protección de la propiedad intelectual e industrial de la vía pública. Es decir, por venta ambulante de artículos falsificados, CD, ropa o complementos, según las estadísticas policiales madrileñas. Esa cifra supone 42,1 más que la registrada en abril de 2012, cuando se producían 793 intervenciones mensuales. Porque pobrecitos, no lo dejan ni vivir. Le ve la policía y caña de bote.
Claro, por una parte, pues es un delito la venta ambulante ilegal, pero realmente, pues claro, esta gente pues se trata de supervivencia, ¿no? ¿Quién no lo haría encontrándose en su caso? Y muchas veces, además, las penas, lo que es alucinante es que las penas son mayores que en delitos mucho más graves, ¿no?
Efectivamente, ha aumentado la capital de manteros. No es que ahora haya un mayor control, es que hay más personas vendiendo en la calle. En una de las temporadas más altas de este se recuerda, seguramente, aseguran fuerte con la policía municipal. La mayoría se concentra en el distrito centro, 524 intervenciones al mes, sobre todo en las calles comerciales alrededor del sol, como Preciados, Arenal, Mayor, Postas, Planetas o del Carmen. También han aumentado notablemente en la puerta de Vallecas, un 146 más, San Belice, 150 más, y Tetuán, 80% más. Los agentes han detectado que está incrementado se debe a la llegada de papeles, sin papeles, que antes la buscaban la vida en otras provincias de España. Pues aquí hay más mercado, pese al boom de los manteros. El ayuntamiento ha desplegado ningún operativo especial, apunta Federico Sálvez. Es probablemente de comisiones de la policía. Las actuaciones administrativas en la conversación con objeto de erradicar estos comportamientos. Anselmo, el coordinador de la economía del ayuntamiento de Adolfo de Flores. Desde el punto de vista policial, los manteros están cometiendo una ilegalidad y se debe perseguir. Pero desde el lado de los manteros, en realidad tienen más matices. Es agradable estar todo el día corriendo durante toda la de la policía, pero la única forma que tengo de alimentar mi mujer y mis tres hijos es en regal cuando vaya, cuenta Valle. Notas, toca correr. En el gana, 12 a 15 euros diarios. El dinero que ha descontrolarle las multas de vendedor en la calle, el dinero que se lleva el distribuidor de la mercancía falsificada. Lo peor es cuando las policías llevan al material, pues las camisetas y apagan el 30 euros de hombre que les consigue. Sin persona lo quitan. Quiero todo el dinero, así no nos toca correr, explica Valle. Entre las entidades humanitarias piden que se despliegue la venta de artículos falsificados. Ahora se persigue el mantero en lugar de concentrarse en el distribuidor, que en vez de la calle, él es el lado más débil de la cadena. Debería especializarlo, o al menos que descastigo para el montero que sea menor, de su grado de necesidad, defiende Juan Rubiño, ayudante de su asociación de Sin Papeles. El portador del movimiento contra la intolerancia, Esteban Barra, concluye, la gente tiene que sobrevivir de una manera u otra. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Yo vi una vez, estaba en el autobús, iba para mi casa, pasaba por cuatro caminos, y un policía municipal, con un pibe de estos, ¿no? Con un mantero de esos, iba el pibe con toda la mercancía, corriendo, y el policía, ¡pam, todos! Y el policía, toda hostia, le dio al duelo, ¿sabes? Y le llegó a coger en el suelo, le tiró al suelo, y le redujo, y se llevó, bueno, lo que vi, o sea, que se llevaría de eso.
Si los pone 20 euros de multa nada más.
20 euros de multa.
Y a lo mejor ganan 15 o 20 ellos, o 14 o 15.
No, perdona, pero aquí ponen multados con un mínimo de 150 euros. Ah,
sí, ¿eh? Que son extranjeros, se tienen que ganar la vida de alguna forma, ¿no? Digo yo.
No, pero aquí lo ponían.
Y en el metro también venden, sí.
Hombre, ya más pobreza, pues más hay que buscarse la vida. Y por otra parte, con la música que ha pasado a tener un 21% de IVA y lo caro que está todo, pues es normal que vamos, hombre, era esperable que la gente compre más música de esta manera, ¿no?
Esto, yo digo una cosa. que esto lo tenía que erradicar los gobiernos.
Pues estas como camisetas se han pagado ya 20 euros al hombre.
Que lo gobierno, el gobierno del PP o el gobierno del PSOE, gobierno de quien esté, debía decirme, pues mira, quitamos a toda esta gente de la calle.
¿Y dónde los meten?
Que se vaya a su país.
Es que no saben ni dónde son.
Pues serán del Senegal o de cosas así, ¿no? De África o de
tal. Sí, africanos, ¿no? Pero ¿de qué país de África?
En un barco a dos y se les lleven
para sí, pero eso no puede ser, vamos a ver. Igual que los españoles en su momento, pues cuando tuvieron que emigrar a otros países porque no había trabajo, no había, pues se fueron, pues nosotros tenemos que abrir las puertas exactamente igual. Si
vienen aquí pero, también será porque pueden estar aquí. Pero esto es ilegal, según dicen.
¿Y cuántas cosas son ilegales? ¿Y cuántos...?
Bueno, pero bueno.
¿A otro nivel cuánto gente sería un montonazo de millones es que, y no les hacen
nada?
Es que
nada. Yo no estoy ahí arriba. Si estuviera allá arriba, tomaría... O no tomaría.
Hombre, tendría que terminar, pero decían que iban la Sociedad General de Autores y todo eso, que iban a hacer algo, pues como Ramoncín y todos esos que están metidos, pero se ha quedado ahí, claro, como. No sé si llaman, ¿qué pasa? No, yo solo.
Yo. Bueno, es que iba a decir lo mismo, pero.
Vale. No sé, yo creo que para que saquen unos euros al día para comer,
ya,
para
las familias que... o para ahorrar, sí, para. Sí, vale, no pero. Sé. Pero que es ilegal eso.
Es que la multinacional está por medio. Y la multinacional dice, joder, que nosotros hemos fabricado esos discos, esto. Y lo venden con 40 euros y estos señores lo venden en 10.
Yo creo que tienen que buscar maneras más creativas de vender la música, ¿no? Todos, pues a lo mejor tenemos probablemente internet en casa, si se pudiese pagar un canon fijo que fuese bajo al mes por escuchar música, pues probablemente la gente lo pagaría y ya está, ¿no? El pagar lo que valen los discos cada uno, pues hoy en día parece un poco inviable. Entonces yo creo que hay que ser un poco creativo a la hora de buscar nuevas fórmulas de venta, ¿no? Sobre todo para erradicarlo, pero no criminalizando a alguien que se está buscando la vida.
Ya, ¿no? Como dice aquí.
Que tampoco tiene la culpa de...
La culpa no es de los monteros, sino de los que fabrican los discos.
Para mí esto es un tema que llevan ahí muy grande.
Hombre, no creo
no,
que...
Un tema muy raro, pero...
No creo, Juan Luis,
a
que...
A mí no me molesta, porque yo la música...
Si la culpa no es de los monteros,
La grabo en un disco y ya está.
En la choque, la culpa no es de los monteros, sino los que fabrican las cosas desde...
Claro, es que todo viene hecho la cadena, todo.
Claro, pero es muy como decir que eso es ilegal y lo que tú haces cuando copias un disco también es ilegal. ¿O no es ilegal?
Sí, pero estoy en mi casa y nadie lo sabe.
Ah, bueno, claro. Pues claro, y ellos están...
Y ellos están también,
es
donde
para
estén.
Es para vivir, ¿sabes? Para sobrevivir.
Pues no está del todo claro, porque con el canon digital que empezó a cobrar la entidad más querida por todos los españoles, después del gobierno, que es la SGAE, pues resulta que se paga un canon con los CDs en los que se da por hecho que tú estás cometiendo ese delito de grabar música. Entonces... Bueno, si ya estoy pagando el delito, entonces ¿por qué no puedo hacerlo? Lo estoy pagando previamente.
Pues si pagas el delito, sigues haciendo para pagar otro delito.
Oye, pues entonces que no me lo cobren en el canon digital. Bueno, vamos con un poquito de música, que todavía tenemos muchas noticias de las que hablar hoy. Vamos con Bob Marley, Get Up, Stand Up. Levántate y probablemente protesta un poquito de lo que haya que protestar.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
sky. Take away everything and make everybody breathe high. But if you know what life is worth, you will look for yours on your earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights.
Pues a continuación, cuando bajemos el volumen para que no se acople esto, vamos con el conejo Miedica. Adelante, Félix.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos amigos y amigas al Diente de la Luciérnaga. Cuánto quisiera amenizar un ratito de esta tarde leyendo un cuento, con la intención de agradaros. El título del cuento es El conejito Miedica. Bueno, que lo paséis muy bien escuchando. Así pues, así comienza El conejito Miedica. Eres un conejito que llamaba Miedica, ya que era muy miedoso. Una tarde de verano el conejito Miedica salió al campo a darse una vuelta, cuando de pronto encontró al lado de un riachuelo un sapo. ¡Ay, qué miedo, un sapo! Y los sapos tienen veneno, dijo asustado el conejito. Y salió corriendo hacia su madriguera, donde se escondió, diciendo, ¡ay, qué miedo, ay, qué miedo! Pasados unos días, el conejito Miedica, según paseaba en el campo, vio a lo lejos a un zorro. ¡Ay, qué miedo! Es un zorro, y los zorros se comen a los conejos. Y Miedica echó a correr para esconderse en su madriguera. Y estando allí, se lo oía decir, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Al paso del tiempo, Miedica volvió a salir al campo, y mientras saboreaba unas zanahorias, vio a lo lejos un lobo. ¡Ay, qué miedo! He visto un lobo, y los lobos se comen los conejos. Y echó a correr, y cuando hubo estado en su madriguera siguió diciendo lo mismo, ¡ay, qué miedo, ay, qué miedo! Luego se quedó dormido. Pasado un rato abrió los ojos y salió afuera de la madriguera, y vio que el bosque ardía en llamas. ¡Ay, qué miedo, ay, qué miedo! Mas Miedica tuvo una idea, y era esta la de coger un silbato que tenía en la madriguera, y comenzó a silbar a par que se lo oía decir a voces. Salid, amigos, de vuestros hogares, que el bosque está en llamas. Y los animalitos, al oír el sonido del silbato y las voces del conejito, se despertaban y huían de las llamas, que poco a poco se iban aproximando a ellos. Al día siguiente, las llamas fueron sofocadas y el incendio acabó, gracias a unos hombres que con sus mangueras apagaron tales llamas. Y los animalitos del bosque, que huyeron del incendio, gracias a la ayuda del conejito Miedica y su silbato, agradecieron su ayuda dejando algunos regalos en muestra de agradecimiento a las afueras de la madriguera. Y eran estos regalos una zanahoria de parte de los conejitos, unas frutas de parte de los pajaritos, unas nueces de parte de las ardillas. Y el conejito Miedica dejó de ser tan miedoso y dio las gracias a los animalitos del bosque, quienes vivieron felices muchos años.
¡Qué bien! ¿Sabes qué pasó? Que como tenía tanto miedo, pudo llamar a los demás. Porque si no hubiera tenido tanto miedo, se hubiera quedado metido en su madriguera y todos se hubieran quemado. ¡Qué horror!
No creo que llegara a pasar eso.
Es que se necesita mucho miedo para ser valiente.
quizás lleve razón, sí.
Bueno, pues nos vamos con un poquito de música. El grupo se llama The Church, la iglesia, y la canción Under the Milky Way, bajo la Vía Láctea.
Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down on right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have
noticia.
Bueno, pues nada, que buenas tardes a todos y vamos a ver esta noticia, ¿qué os parece? Más de 20 menores fueron interrumpidos por la Policía Nacional. Bebían licor y bailaban desenfrenadamente. Piedra, donde se realizaba una fiesta semáforo, al muro del kilómetro 24.5 de la carretera Panamericana Norte. En el establecimiento, en el que reinaba la música a todo volumen, se percibía un intento de echar el alcohol y todo el tema este. Encontrando 26, fueron detenidos 26 de esas asistentes, 22 hombres y 4 mujeres, lo que se hallaban en completo estado de embriaguez. Y ya está.
Oye, Juan Luis, eso de una fiesta de semáforo, ¿qué es? ¿Que estaban en mitad de la calle?
Pues sí, estaban ahí en la calle, estaban fumando droga, canuto, tal, y bebiendo y armando así.
No era en España, era fuera, en un concierto.
Sí, bueno, en un concierto, no, en la calle estaban.
En Perú, ¿no? Pero era dentro de un sitio que estaban escondidos, creo. Que era un sitio subterráneo o algo así, me suena, Albert.
Fueron interrumpidos por la Policía Nacional. Pero no, creo que no, estaban en la calle. Pero, ¿no?
Esos son raves. Yo creo que la fiesta semáforo esto es dentro de un local. No,
puede ser, sí.
Pues nada, ponemos un poquito de música. Lo mismo
¿Puedo
estaba...
decir una cosa?
Sí, por supuesto.
Yo me he divertido con alcohol y demás cosas y he tenido una detención una vez, pero que no teníamos nada. Estábamos en una bodega, vino la policía, dijo, venga, todos los carnes, tal y cual. Y no me ha pasado nada de estas cosas. O sea que...
La juventud se pasa con las pollas las
botellas. Es que cada vez es diferente. No sé, cada vez... Siempre se ha bebido, ¿verdad? En todos los años, en los años 20, 30, 40, 40 hasta otros días, ¿no? Pero que...
Lo que tenéis que hacer es que lo pusiese a un sitio para que la juventud pueda beber, aunque sea cerveza. Que no whisky, ron, ni nada de eso, para que pongan una cerveza, aunque sea sin alcohol, pero en un sitio cerrado donde les puedan decir, ¿están aquí o están allá?
Cada vez se bebe más joven, ¿no? Más
claro,
sí,
12 o 13 años.
Bastante
jóvenes. Y ahora, claro, hay, pues el alcoholismo también lo tratan, lo anuncian en la tele. Sí. Por los fines de semana se pone a tato, pues.
Sí.
Pero yo creo que este problema viene de largo y que cada generación tenemos una tendencia puñetera, que es a pensar que la siguiente generación está mucho más desfasada que nosotros. Y es que, madre mía, hoy en día y tal. Y yo creo que esto es pues la visión que nos da un poco la edad, que lo miramos desde otro ángulo, pero probablemente era igual hace varias generaciones, me da a mí la impresión.
Que era otra forma de diversión también, creo yo, ¿no?
Y que si
era otra forma de diversión, otra forma de pasarlo bien, otra forma de...
Estaba discoteca, los bailes.
Efectivamente, porque por ejemplo, pues 30, 40 años, o 50, 60, pues la gente se divertía de diferente manera, ¿eh? En discotecas, en boas, que decían, en bares, y no, sí, habría estas cosas no las había.
Antes la gente tenía más dinero de lo que tiene ahora.
Esto no lo había, para meterse en los sitios
y pagar.
Se meten en la calle a beber, a fumar y tal.
Pero es que la gente no tiene dinero para meterse en los sitios.
Y esto, bueno, no sé, a lo mejor la vuestra no, pero vamos, esto en mi generación sí lo había. No, o sea, no me parece una cosa nueva.
Bueno, nosotros,
en mi generación esto existía perfectamente.
Había su botellón. Nos comprábamos los litros en la bodega.
Pues esto es lo mismo.
Es lo mismo.
Si te fijas en la noticia, según contabas, no les han detenido porque hayan atacado a alguien o porque hayan destrozado algo, o no, tampoco parece que hayan hecho ningún acto delictivo así fuera de lo normal. Entonces, bueno, esto de estas nuevas generaciones, pues bueno, pues se han agarrado una cogorza, ¿no? No sé.
Dice que estaban bailando desenfrenadamente, sí, vale, eso bailar, es delito bailar, también, bailar, es delito.
Pues es que en la calle...
Oye, mira tú, en la calle,
es
¿qué
en
pasa?
En la calle bailar, pero porque hay una discoteca.
Porque hace buen tiempo, pues
la si no tienes duro.
La
calle,
¿eh?
Era en un sitio cerrado, Juan Luis. La noticia es que la estaba mirando antes contigo, era en un sitio cerrado.
Ah, pues mira, pues no.
Pero aunque fuera en la calle, ya ves tú, por lo menos da un poco de alegría.
Hombre.
Hombre, no, que yo entiendo que no molesten.
En un parque, en un parque.
Que vaya la policía, claro. Que no molesten a los vecinos, etcétera. Pero bueno, que los detengan y que pasen la noche en el calabozo y tal, me parece que puede ser un poquito exagerado.
Sí, puede ser, pero bueno.
Bueno, pues vamos con un poquito de música. A ver si podrían estar escuchando esto, estos chicos, bailando desenfrenadamente.
compañera Maribel nos va a contar otra noticia.
Buenas tardes a todos. Bueno, saludo ahora a Juan Luis, que se ha incorporado hoy, y a Juana, que no
está. Muchas gracias.
Que no está. Bueno, las mujeres cobran 39% menos que los hombres según la Comunidad Europea. Así lo recoge la Comunidad Europea en un informe sobre pensiones en el continente. Las mayores diferencias están en Luxemburgo y Alemania. En España, la mujer pensionista percibe un 34% menos que un hombre. Según el Ejecutivo Comunitario, 17 países presentan diferencias en las pensiones superiores o igual al 30%. Las mayores diferencias están en Luxemburgo, 47%, y Alemania, 44%. Y los menores, Estonia, 4%, y Eslovaquia, 18%. Bruselas recalcó esta diferencia porque las mujeres tienen menos posibilidades de trabajar. Trabajan menos horas o años, al tiempo que reciben salarios más bajos. En España las mujeres perciben un 34% menos de pensión en comparación con los hombres, con que se sitúa 5 puntos por debajo de 29%. Esta diferencia se incrementa si la mujer está casada o tiene hijos, mientras que las diferencias son menores en el caso de las mujeres solteras, 17%, y se produce una especie de sanción por maternidad, ya que tener hijos da lugar a desventajas en materia de pensiones en casi todos los Estados miembros, y esta diferencia aumenta en función del número de hijos que tenga la mujer. Los Estados miembros deberían suprimir los elementos que desincentivan, que no sale, la participación de la mano de obra femenina. Y bueno, quería también decir que ya que estamos, bueno, no sé lo que queréis comentar, si comentaréis algo al respecto, que iba a hacer un chiste, dice, buenas tardes, ¿alguien se le puede decir al sol que hoy es 40 de mayo y que ya ha salido de cuentas?
¿Alguien le puede decir al sol que es 40 de mayo y que puede salir de cuentas?
Ya, es que ya estamos a 10 de junio, vale. Y te voy a decir una cosa, que iba a decir Nacho, que hay una en el Hospital La Paz, sobre van a tratar sobre la alergia y el asma, que es el 20 de junio de 2013, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Traumatología, por si alguien quiere ir, informarse de esa enfermedad o tenga algún síntoma.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Pues nada, pues vamos con...
Bueno, ¿puedo hablar un
momento? Ah, sí, sí, claro, claro. Pero puedes hablar directamente, ¿eh? No hace falta que me pregunten. Ni para ir al baño ni para hablar, bueno, tenemos que pedir permiso.
Que digo que... porque somos así. Por eso es así. Pero una abogada o una... pues no sé, una trabajadora de ingeniero o tal, pues le da más pasta que a una limpiadora de metro, por supuesto, ¿no? Pero claro, es a diferencia de los hombres, que tenemos más sueldo de los hombres que las mujeres. Claro.
Sí. Yo creo que muchas veces no se refiere a en el mismo puesto de trabajo, sino que muchas veces las mujeres tienen problemas para acceder a los puestos más altos de trabajo. Conozco algunos casos que aún no se lo comentan y es bastante llamativo, ¿no? Sobre todo en puestos en los que tenga que haber personas a su cargo, pues mucha gente todavía tiene una idea anticuada, como si las mujeres no pudieran mandar o algo por el estilo, y entonces, pues para un puesto de mando, pues no... Muchas veces yo creo que hasta sin darse cuenta, pues van por detrás. Y no debería ser así, ¿no?
Deberíamos de tener todo lo... bueno, a todos no, todos, a ver... ¿no? Porque un mantero de eso que se vaya a su país, ¿sabes? Aunque...
Juan Luis.
No te pases, por favor. No, bueno, pero que... bueno, que no hablo más, que sé muy mal hablar, ya está.
Bueno, pues vamos con un poquito de música que nos pedía Isabel. Las lecheritas fit no sé cuántos. Take me to Marbella. Es que no sé cómo se dice esto.
Yo sé cómo...
Take me to Marbella. conocido también como el anfiteatro Flavio, el Coliseo fue inaugurado por el emperador Tito con unas fiestas que duraron 100 días, las fiestas más grandiosas de la historia de Roma. Había venatores, o sea, cazadores profesionales que derramaban la sangre de miles de bestias, y combates terrestres en los que morían cientos de personas. Se llegaron a celebrar ocasionalmente hasta batallas navales, naumaquia, en que el escenario se llenaba de agua. El público se entusiasmaba con la lucha de gladiadores, munera gladiatoris, o las cacerías, venationes. Los combates se anunciaban por medio de pintadas en las fachadas de las casas, edificios públicos y tumbas. La víspera de los combates, el público hacía cola en las taquillas del teatro para retirar sus entradas gratuitas. Por la noche el pueblo podía ver en actitud distendida a sus héroes, los gladiadores, en lo que se conocía como cena libera. En los 100 días que duraron los combates inaugurales del Coliseo murieron 9.000 animales y varios cientos de personas. A menudo jornadas había con exhibición de animales exóticos, hipopótamos y cocodrilos del Nilo, que eran los más dedicados a la hora de sobrevivir a la travesía en las galeras, los que más morían. Luego leones, leopardos, panteras, elefantes, avestruces y rinocerontes traídos de Libia, jirafas de Etiopía, tigres de la India y osos de Dalmacia y Hispania. Los traían las legiones de cada una de estas provincias. Al principio estos animales morían en las venaciones y la plebe se disputaba su carne. Las piezas más codiciadas eran los intestinos de oso por contener restos de carne humana. Toma ya. Ni la llegada del cristianismo acabó con las venaciones. La última se celebró en 523. Si se consiguió economizar vidas cuando estos animales empezaron a extinguirse, se debió economizar vidas y perdonarles las vidas a estos animales, ¿no? Marcial dice que en el día inaugural de las fiestas, un elefante se postró ante el emperador en actitud suplicante sin que su domador le hubiera enseñado a hacerlo. Como los animales a veces no se mostraban muy motivados para luchar y se daban sus jaulas, el método que utilizaban para motivarlos era atormentar a sus crías, y entonces se cogían un rebote de espanto y luchaban hasta el final. Sin embargo, Aulo Gelio añade en sus Noches Áticas una nota de humanidad. En una ocasión, el esclavo Andrócles y otros esperaban a ser devorados por un león, y lo que sucedió es que el león fue a Andrócles y le lamió las manos mansamente. Andrócles explicó que había compartido refugio y comida con este león, que había intimado con él porque un día les trajo una espina de una de sus tarpas. Luego ambos fueron apresados y llevados a los Juegos de Roma, al Teatro Roma. El público pidió el perdón para ellos, una nota de humanidad en medio de la barbarie. También eran perdonados aquellos gladiadores que perdían, pero que se batían con honor, que se demostraban su valor. En cualquier caso, Augusto prohibió los combates a muerte como una costumbre bárbara.
ya estamos. Yo justo estaba aquí mirando la música y justo me he reenganchado en algo de carne humana, que cómo era eso en el estómago
de los osos, donde tenían carne humana.
Ay, cachis, tal. Bueno, vamos con un poco de música relajante para después de imaginarnos la visión de las bestias ahí luchando con los hombres, ¿no? Vamos con The Road Goes Ever On de Enya, y que es del Señor de los Anillos, ¿de cuál de las películas?
Las dos torres.
Ok, pues con esto vamos.
La ratita que tenía mucho talento. Había una vez una ratita a la que le gustaba mucho dibujar. Se pasaba el día inventando uno y más personajes sobre el papel y coloreando de sonrisas su cuaderno. Esto no habría sido problema si sus padres lo apreciaran. En realidad era al contrario. Tanto su padre como su madre lo único que querían era que estudiase mucho y que se dejase de tanto dibujo. Esto a la ratita la ponía muy triste.
Teresa, otra vez dibujando, es que no sabes qué hacer otra cosa. El día de la mañana queremos que vayas a la universidad, y que te puedas hacer el tiempo de tus estudios.
Ya me sé la lección y terminé mis deberes. Dibujar es lo que me gusta, es que no lo entiendes.
No es suficiente, hija. En la sociedad de los animales hay mucha competitividad. Es la ley del más fuerte. Deberías esforzarte más y dejar el dibujo.
Pero mamá...
La ratita no entendía por qué sus padres no apreciaban sus dibujos. Entonces sus amigos y amiguitas, como los padres de estos, siempre le decían que era una artista. En su casa, sin embargo, todo eran problemas. Pensando en estas cosas, se fue a ver a un amigo, a ver a su amigo el ratón de campo. Era un amigo más querido, pues siempre la estaba animando a superarse. Además, también era muy crítico cuando algo no le gustaba.
Hola, ratón, he venido a charlar un rato contigo. Estoy algo desanimada.
Pues pasa, hoy está nuestra casa muy animada. Seguro que te sentará bien.
Cuando la ratita entró en la casa de su amigo, no podía creer lo que veía. En el salón estaba la mamá del ratón tocando el arpa. En una esquina, su padre escribió una novela en una máquina de escribir antigua. El primo del ratón, el conejito de Indias, bailaba en mitad de la alfombra siguiendo el sonido del arpa. Y la abuela mientras le pintaba un retrato a todo color.
Vaya, ojalá yo también tuviese una familia así.
La ratita fue muy bien acogida por los allí presentes. Pararon lo que estaban haciendo para contemplar los bonitos dibujos de la ratita y la llenaron de elogios, por lo que a esta se le fue la tristeza completamente.
Eres realmente una artista, pequeña. No lo dejes. Yo llevo media vida pintando cuadros y reconozco el talento cuando lo veo. Lo importante es que disfrutes mucho con lo que haces.
Ya lo hago, abuela rata. Disfruto muchísimo y es lo que más me gusta del mundo entero.
Es muy interesante todo lo que dibujas, ratita. Tienes estilo y sobre todo imaginación. Ven, este salón tenemos el rincón perfecto para ti. Junto a la ventana en el solecito podrás seguir con tus creaciones.
¡Qué ilusión! Gracias, en casa no me dejan.
Así puedes dibujar todo lo que quieras. Tienes la puerta abierta, estaremos encantados de ver cómo progresas.
La ratita aceptó encantada aquella invitación tan generosa. Todos los días después de clase iba allí una hora a dibujar. Y la verdad es que, cuanto más practicaba, mejor y más expresivos eran sus dibujos. Sus padres no sospechaban nada, porque conocían a su amigo el ratón y sabían que su hija estaba con él. Aunque había algo que sí les extrañaba. Que ya no veían a la ratita con su cuaderno de dibujo dibujando a cada momento. ¿Quién sabe?, pensaban. Tal vez se ha cansado ya de tanto dibujo. Y nunca le preguntaron. El tiempo pasó y la ratita fue creciendo. Dejó de ser una cría y se convirtió en una joven muy apreciada en la pradera. Se corrió la voz por todas partes de que era una gran dibujante y todo el mundo quería comprar alguno de sus dibujos. Un día, un vecino habló con sus padres que ignoraban todo esto.
Hola, vecinos. Hace tiempo que quería hablar con ustedes. No hay forma de localizar a su hija para comprarle uno de sus dibujos. Mi mujer no deja de insistir en que quiere uno para el comedor, que está de moda y es la única del barrio que tiene uno. ¿Puede convencerla de que nos venda alguno?
Los padres de la ratita no salían de su asombro. Pensaban que aquello de los dibujos su hija lo había dejado hacía mucho tiempo. ¿Qué estaba ocurriendo?
¿De qué está hablando el vecino? Mi hija hace años que no dibuja. No sé a qué se refiere.
Ah, no. Pues que sepan que es la dibujante con más talento de toda la pradera. Deberían estar orgullosos.
Los padres de la ratita fueron a la habitación de su hija y, efectivamente, las paredes, los cojones, todo estaba lleno de extraordinarios dibujos. Y pensar que ellos le dijeron que lo dejara, se avergonzaron de lo que habían hecho. Sin duda, su hija había buscado un lugar fuera de su propia casa y de su propia familia para poder realizar aquello que más le gustaba. Desde entonces, acordaron animarla en aquella labor tan preciosa que llevaba a cabo. No lo habían educado en el talento, sino en los conocimientos, pero alguien lo había hecho por ellos. Desde pequeños todos
tenemos facultades para algunas cosas, talento para algo en particular. Es necesario que al educar tengamos en cuenta esto y no solo lo valoremos, sino que lo alentemos para que se desarrolle cada vez más.
El talento en la luciérnaga es una constante y no es por presumir, sino porque entre todos hacemos que lo sea. Nos gusta potenciar y animarnos entre nosotros a sacar lo mejor que llevamos dentro en un ambiente de amistad y cariño. Te invitamos a que lo compruebes. Escúchanos en el 106.7 de FM los lunes de 7 a 8 de la tarde en directo. Si lo prefieres, en www.radioalmenara.net. Nuestro teléfono es el 91-315-1112. Te esperamos.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.